Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, lunes 12 de mayo de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y lo hacemos también a través de internet para todo el país, para todo el mundo, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y bien, compartimos a través de las redes sociales en Facebook, en X como Radio UDGPV. Y vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Rápidamente le comentamos que ya rindió protesta como rectora del Centro Universitario de la Costa, la doctora María Esther Avelar Álvarez. Ya tenemos rectora aquí en Puerto Vallarta por primera vez también en la historia de este campus. Por su parte, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter Pérez, asegura que vienen buenos proyectos para el Centro Universitario de la Costa. Y Jalisco sigue en primer lugar por número de casos en contagios de dengue. Refuerzan cultura de seguridad laboral en empresas en Puerto Vallarta. Apuestan a la prevención de riesgos en las empresas. El gobierno municipal festejó en grande a las mamás. Jalisco reporta 193 personas desaparecidas en abril, 6 diarias promedio. Y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara inaugura su edición 40 con Soy Frankelda, la primera mexicana en stop motion. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. Bueno, pues los ambientalistas, ecologistas de Bahía de Banderas, pues tienen que estar todos a las vivas, porque por un lado una playa, Malpasos, Sayulita, bucerías, por todas partes de pronto se cierran los accesos a la playa. Y bueno, más adelante les voy a recordar lo que ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con respecto a las playas. Las playas son del pueblo, las playas no se privatizan. Le tenemos información. Con apoyo del gobierno federal, Bahía de Banderas invierte en infraestructura hídrica. Y va el alcalde Héctor Santana de Bahía de Banderas por rescate de espacios públicos y deportivos en Bahía de Banderas, pues entre ellas están las playas. Atacan a tiros a presidencia municipal de Guajicori. Entregan rehabilitación de cancha en San Vicente del Mar. Tenemos más noticias. Ya menos de un mes de que comiencen las festividades de la edición 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, del 6 al 14 de junio, y con Portugal como país invitado de honor, fueron anunciados los detalles de la programación, funciones e invitados especiales en la Sala Guillermo del Toro, de la coordinadora de la Cineteca de la FIG, la Coordinadora General de Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, la maestra Daniela Yofe Zamora, destacó que este festival es un hito en la historia del arte de la ciudad, el cual va transformándose de forma constante, buscando siempre más ser inclusivo y, desde luego, plural. El Ayuntamiento de Teuchitlán sesionó este fin de semana cerca de mediodía para nombrar a Jaime Alberto Rodríguez como presidente municipal interino tras la vinculación a proceso del alcalde José Ascensión Murguía, señalado por el caso del rancho Izaguirre. Y bueno, pues no solamente el presidente, expresidente municipal José Ascensión Murguía, tendrán que llamar a muchos más autoridades que pudieron hacer algo y no lo hicieron. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que el presidente municipal de Villa Purificación, Gabriel Domínguez, se presentó para rendir declaración en calidad de testigo por la presunta apología del delito. ¿Recuerdan ustedes este grupo, no? Que fue y que está y que continúa interpretando este tipo de canciones. Bueno, pues van a ser llamados a rendir declaraciones. Con el propósito de atender de manera inmediata el incendio registrado en el basurero del municipio de Jala, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, acudió este fin de semana, ayer domingo, al sitio para supervisar los trabajos de contención y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El mandatario aseguró que buscarán garantizar que no se escatimen recursos ni esfuerzos para sofocar el incendio en el menor tiempo posible, priorizando la salud de la población y el cuidado del entorno natural. Y pues es uno de los basureros de los que hay en Nayarit. Ahí está la Peñita, que también ha sufrido mucho por esta situación y no se resuelve el problema de la basura. Son las 9:08 a.m. Nos vamos con Monserrat Bernal, que nos tiene información nacional e internacional. Adelante con el resumen, Monse. Gracias.
Señal Nacional.
Se registró un sismo de magnitud 4.5 en el estado de Nuevo León, con epicentro ubicado a 18 kilómetros al noreste del municipio de Montemorelos, según reportó el Servicio Sismológico Nacional. El temblor ocurrió a las 19:29 y fue perceptible en varias zonas del estado. El titular de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Julio Verdegué, informó que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, le comunicó que suspenderá la exportación de ganado mexicano por 15 días para revisar la campaña conjunta contra el gusano barrenador. Miles de madres marcharon el sábado 10 de mayo en el marco del Día de las Madres para exigir verdad, justicia y reparación por los más de 127,000 desaparecidos en México y que no se desaparezcan ni se asesine a las personas que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos.
Señal Internacional.
El futuro que les espera a los niños de hoy, especialmente en países con economías vulnerables, estará definido por las consecuencias sin precedentes de un cambio climático que ninguna generación ha enfrentado. Investigaciones indican que, incluso si se limita el calentamiento a 1.5 grados, una parte importante de los niños nacidos en 2020 vivirá olas de calor extremas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que luego de varias reuniones en Ginebra, Suiza, se logró un progreso sustancial en las negociaciones sobre comercio internacional. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se declaró dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo jueves en Estambul, pero insistió en la condición de que haya un cese al fuego verificable para emprender el camino diplomático.
Gracias, gracias Monserrat, y nos vamos rápidamente con algunos aspectos que se están manejando en la conferencia matutina que se manejaron. Déjeme comentarle que, entre otras cosas, hoy es Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros. Día Internacional porque en México es el 6 de enero, justamente el mismo Día de Reyes, es el mismo Día de las Enfermeras y Enfermeros en nuestro país, pero a nivel internacional se celebra 12 de mayo en un día como hoy, y justamente fue lo que hicieron hoy en la mañanera, dar reconocimiento a varias de las enfermeras por esta labor que han realizado, pero también se hablaron de diferentes casos, amigos del auditorio, lamentablemente, de asesinatos como el de Yesenia Lara, candidata de Morena en Tixtepec. Como la propia, una propia enfermera también que tiene que ver con Teuchitlán. Situaciones, obviamente, fin de semana con homicidios también que hubo, que sobre todo Jalisco, pues está en el ojo del huracán, con este tipo de situaciones que se viven muy lamentablemente. Pero también, bueno, entre otras cosas, se abordó también en la conferencia sobre el asesinato de Yesenia Lara, La presidenta lamentó y condenó el asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Tixtepec en Veracruz, como ya le comenté. Y bueno, entre otras cosas, también hablando de la economía y demás, durante la conferencia la presidenta de México destacó que como parte del Plan México se ha hablado mucho sobre la producción manufacturera, pero reveló que también se va a presentar inversiones turísticas en todo el país. Escuchemos a la presidenta de México.
Vamos a presentar muy pronto la parte turística del Plan México, porque presentamos 18 puntos que tienen que ver con manufactura principalmente, con el sector secundario que se le llama de la economía, que es la producción manufacturera. Y ahora también vamos a presentar pues inversiones muy importantes en turismo en todo el país, extranjeras, nacionales, y además pues lo que se requiere del ordenamiento territorial de las playas que hemos estado platicando, parte del Plan México.
Y bien, amigos del auditorio, hay que recordar que también la presidenta de México ha dicho en múltiples ocasiones que no existen playas privadas. Ha dicho que las playas son de todos y de nadie a la vez, que son playas de la nación. Se ha dicho en diferentes momentos, incluso durante la gestión, la administración, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, se había dado la instrucción sobre el tema y se reiteró que en lo que respecta a las playas, pues no hay playas privadas. Y bueno, hoy vamos a recordar justamente cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues habló sobre esta situación. Recordemos que ella estuvo en diciembre, el 28 de diciembre, estuvo en Bahía de Banderas, y ahí la gente pues prácticamente le dijo: queremos entrar a las playas, que haya acceso a las playas, coreó la gente en esta visita que hizo la presidenta. Ella dijo que el acceso a las playas es para todos. Vamos a escuchar lo que dijo después en Acapulco con respecto a lo que había dicho aquí en Bahía de Banderas.
Las playas son del pueblo y tiene que abrirse el espacio para que la gente tenga acceso. Las playas no son privadas. Entonces, dentro del esquema de intervención, no solo en Acapulco, recientemente estuve en Bahía de Banderas, en Nayarit, y fue una de las demandas que también nos pidió la gente. Y también ahí estamos interviniendo con las distintas áreas de gobierno, porque tiene que haber acceso a la gente a las playas que son del pueblo de México.
Y esto lo comento y sale a colación, amigos del auditorio, porque prácticamente todos, tanto en Nayarit como en Jalisco, en este momento más en Bahía de Banderas, tenemos que estar a las vivas, como dicen los ambientalistas, los colectivos, todos, la gente que normalmente va a alguna playa como Malpaso, como la zona en San Pancho, en Sayulita, en lo de Marcos, en las diferentes playas, pero especialmente pues la gente está realmente a la expectativa, porque de pronto empiezan construcciones, de pronto ya no tenemos acceso a alguna playa, e incluso, déjeme decirle, al grado tal de hacer un atlas de playas en Bahía de Banderas para saber cuáles sí hay acceso y cuáles no, cuando debía haber acceso a todas las playas. Y vamos a estar recordando esto que dice la presidenta a lo largo de todos los días, para que les quede claro a quienes están invadiendo terrenos nacionales, que les quede claro que las playas no son privadas, que las playas son territorio de la nación, bienes de la nación. Vamos a continuar con más, nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Hoy, 12 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Domingo, Felipe, Germán, Imelda y Álvaro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Enfermera. Y recordamos que en 1551, la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, aún en funcionamiento, es fundada oficialmente en Lima por la Real Cédula del Rey Carlos I. En 1820, nace Florence Nagel, pionera italiana de la enfermería moderna. En 1949, los Estados Unidos y en ese entonces la URSS llegan a un acuerdo negociado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin al bloqueo que sufre la ciudad alemana de Berlín. En 1943, en la gesta de la Segunda Guerra Mundial, en la disputa por las tierras norafricanas, las fuerzas alemanas se rinden ante el ejército aliado. Y en el año 2010 ocurre un accidente aéreo en Trípoli, en la que el único superviviente fue un niño de tan solo 9 años.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Señal financiera.
Son las 9:20, amigos del auditorio, vámonos rápido a la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 84 centavos, a la compra, a la venta 19 con 96, el dólar interbancario se compra 19 pesos con 44 centavos, se vende a 19 con 45, el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 98 centavos, se vende a 13 con 99, mientras que el euro se compra 21 pesos con 65 centavos, se vende a 22 con 23.
Señal clima.
¿Cómo iniciamos semana? Me parece que con mucho calor, maestro, pero ya nos dirá usted. Ahí está ya, como todas las mañanas, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, Susana, ya también las temperaturas nocturnas van gradualmente a la alza. Así es que, por lo pronto, cierta frescura generó la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 42 este pasado fin de semana. Ya el frente abandona el país al internarse en aguas del Caribe. También la masa fría se va a mares del Golfo y esto permitirá aumento de calor en los próximos días en la mayor parte del territorio nacional. Por ejemplo, Monterrey hoy tendrá una temperatura máxima cercana a los 33 grados. En 2 o 3 días más estará superando los 40. Otro frente frío procedente del Pacífico estará arribando a San Diego, Tijuana y Ensenada, pero al parecer no podrá entrar a nuestro país gran cosa porque una alta anticiclónica que actualmente se centra en el extremo sur de Baja California se moverá mañana hacia el sur de Durango y Zacatecas y esto bloqueará a dicho frente. Dicha alta se fortalecerá un poco más, favoreciendo cielos con alta radiación solar y ambiente caluroso y seco, sobre todo en las regiones del noroeste, altiplano, noreste y centro occidente del país. Mientras tanto, remanentes de la zona frontal en los estados del sureste y península de Yucatán arrastran humedad desde una extensa zona de nublados y lluvias que se observa en el Pacífico. Todavía ocurrirán algunas lluvias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, con ciertas rachas de viento vespertinas y ciertas nubecillas translúcidas. La temperatura máxima rondará los 29 y 30, la mínima fue de 21 grados y medio en zonas periféricas, 23 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con más. Vámonos con información, amigos del auditorio. Pues aquí en el Centro Universitario de la Costa rindió ya protesta como rectora este pasado fin de semana la doctora María Esther Avelar Álvarez como la primera rectora del CUCOSTA. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
acompañada de la rectora general, maestra Carla Planter Pérez, la doctora María Esther Avelar Álvarez rindió protesta como rectora del Centro Universitario de la Costa, donde se comprometió a impulsar el crecimiento educativo y académico de este centro ubicado en Puerto Vallarta.
Ante esta comunidad, me comprometo a dedicarme con entusiasmo y esmero, conjuntamente con el equipo de trabajo que me acompañe, a cumplir con las expectativas que se tienen para el desarrollo e impacto de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa en el entorno regional y nacional. Es para mí un honor coordinar los esfuerzos de una gran comunidad caracterizada por académicas y académicos, así como personal directivo fuertemente comprometido con el desarrollo de la institución y en forma particular con el impulso a la calidad de los servicios que ofrece el Centro Universitario. Con el personal administrativo y de servicio entusiasta que coadyuva en el buen funcionamiento de las funciones sustantivas. Estudiantes proactivos que nos impulsan a transformarnos en forma constante.
Avelar Álvarez citó también algunos retos a los que se habrá de enfrentar en conjunto con su equipo de trabajo y la comunidad del Centro Universitario de la Costa.
En relación a la pertinencia de los programas educativos, se trabajará este año en la actualización de 14 de 33 programas educativos, teniendo como elementos de análisis el avance de la ciencia, el avance en el uso de las tecnologías, la transformación de las profesiones y, en forma particular, la inteligencia artificial en el ejercicio de la disciplina. Además del diseño interdisciplinario de los planes de estudio, la flexibilidad curricular y las competencias identificadas como del siglo XXI y la información vigente del mercado laboral.
Por su parte, la rectora general destacó la trayectoria de Avelar Álvarez, a quien calificó como una mujer extremadamente comprometida.
Una de las mujeres que conozco que más se involucran cuando tiene una función pública, se involucra al 100% en ella, termina conociendo todos los procesos, todos los actores, y eso es garantía, sin duda, de que las cosas funcionen. Cuando ella dijo, espero que hayan podido ver en las redes sociales el mensaje que les enviamos a esta comunidad, cuando ella dijo, pero me voy a involucrar, yo les dije, no saben lo que está diciendo, de verdad van a saber lo que implica involucrarse y trabajar cuando ella dice eso, 24/7, es real. Entonces, me da mucho gusto y querida doctora, para mí de verdad es un honor estar con una de las figuras femeninas de la historia contemporánea de la universidad y poder darle posesión. Permíteme reiterarlo, es un orgullo y un honor para mí poder hacerlo.
La nueva rectora del Centro Universitario de la Costa destacó que desde su gestión se impulsará el uso de un segundo idioma en todos los alumnos, así como el incremento de la matrícula, la mejora educativa y la innovación, impulsando también una educación adaptativa y sustentable. De la misma manera, habrá vinculación y diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, todo ello para lograr mejoras educativas y también mejores condiciones laborales para el personal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, recordamos de momento a todos los ex-rectores. El primero, Armando Soltero Macías, el primer rector de este Centro Universitario de la Costa, a quien le tocó prácticamente desde la cimentación de este campus, desde el terreno, gestionarlo. Después le siguió Jeffrey Fernández, Javier Orozco, Max Gray, Marco Antonio Cortés Guardado, que estuvo dos periodos, Max uno, y así el propio doctor Jorge Telles, y ahora, bueno, pues tenemos por primera vez rectora, la doctora María Esther Avelar Álvarez. Y justamente vamos a escuchar también lo que dijo la maestra Carla Planter Pérez, rectora general, con respecto a los proyectos que se esperan para el Centro Universitario de la Costa. De nueva cuenta, Javier Frías, adelante.
Durante su visita a Puerto Vallarta, lugar donde le tomó protesta a la nueva rectora del Centro Universitario de la Costa, María Esther Avelar Álvarez, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, habló acerca de los proyectos que se vienen para este centro educativo.
Ya lo habíamos dicho, yo lo he planteado, la red de hospitales escuela, pues no, la red de hospitales civiles, planteamos el gobernador muy generosamente, por supuesto que inmediatamente acogió y ya ha anunciado que va a apoyar la construcción a partir del 2026 del Hospital Civil de Puerto Vallarta. Ya se tiene el proyecto conceptual, se está terminando el proyecto ejecutivo, entonces ese es un proyecto estratégico. Otro más tiene que ver con lo que decía, la renovación y la revisión, la puesta a punto de la pertinencia de los programas académicos, la incorporación de algunos nuevos y también la diversificación de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje, una mayor profundización en lo que viene siendo la vinculación con los distintos sectores para construir en conjunto eso, definir las líneas prioritarias en materia de investigación para toda la red, entre muchas.
Entre las peticiones que la nueva rectora del Centro Universitario de la Costa, María Esther Abelar Álvarez, le realizó, entre las que destacan elevar los tiempos completos a docentes, así como mejoras laborales para los administrativos, Planter Pérez respondió.
Voy a estudiar todo lo que me pidió la rectora, se los decía ya que llegando y ya me estaba haciendo una serie de planteamientos, tengo que trabajarlos, estudiarlos, ponerlos pues también en perspectiva porque son 19 centros universitarios, son 170 preparatorias y módulos, en fin, es decir, tenemos que ver, pero por supuesto que va a haber apoyo, hay un tema, tenemos recursos afortunadamente para infraestructura, entonces por supuesto que este centro universitario se vaya a ver también beneficios.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara aseguró no solamente a la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, sino a toda la red de la máxima casa de estudios en Jalisco, que estará pendiente, velando siempre por el crecimiento de esta comunidad universitaria. Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y déjeme comentarle que ya detuvieron, amigos del auditorio, ya capturaron al sujeto que participó en los asesinatos de la regidora, de enfermera y también del secretario general de Teocaltich. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continúa este ambiente que se vive en Jalisco y en Teocaltiche. Amigos del auditorio, finalmente capturaron a un sujeto al que le apodan el Coyote. Está identificado como quien disparó en contra del secretario general de Teocaltiche y contra la regidora, la enfermera. Elementos de la Policía del Estado y de las Fuerzas Federales detuvieron a un sujeto relacionado con el asesinato del secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereira Robles. Esto ocurrido el 28 de abril y de la regidora también de este mismo municipio, Cecilia Rubalcaba. Esto apenas el 8 de mayo. Y bueno, todo parece indicar que él es, según, ¿verdad? Obviamente van a continuar más investigaciones. Ya le dábamos a conocer también hace un momento de que, bueno, pues ya hay alcalde de Teuchitlán también, después de que llamaran a cuentas y que está vinculado a proceso. Y quien ocupa el cargo es ahora Jaime Alberto Rodríguez, fue designado presidente interino del municipio de Teuchitlán en sustitución de José Ascensión N. Vamos a ver qué más historias surgen de esta situación que se vive en el municipio de Teocaltiche, en Jalisco. Vamos con más información, comentarles, amigos del auditorio, que Jalisco sigue en primer lugar por número de casos en contagio de dengue. Rocío López Fonseca, te escuchamos.
Disminuyen los casos de dengue de una semana a otra. La semana pasada eran 591 y en el reciente reporte hay 16 nuevos, para sumar 607. Y hasta el momento hay 18 muertes sospechosas de dengue en estudio. Jalisco sigue en el primer lugar por número de casos. La Secretaría de Salud recuerda que este es el momento para que la población lave, voltee, tape o tire los cacharros que pueden acumular agua limpia. Principal caldo de cultivo del mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue. Durante este mes, la dependencia tiene la estrategia de liberar mosquitos modificados genéticamente para evitar la reproducción, además de ampliar la distribución del pez guppy como método de control biológico en colonias de municipios con mayor índice de casos confirmados por dengue. Esta estrategia de modificación genética ya se ha usado en otros países del Centro y Sudamérica, y en el caso de México, solamente en dos entidades federativas. El serotipo 3 es de los que provoca síntomas graves como dificultad para respirar, presencia de hemorragias internas, descenso en la presión arterial, alteración de la conciencia e inflamación del hígado, lo que puede provocar la muerte, informó la Organización Panamericana de la Salud. En todo el país van 3,234 contagios de dengue y 18 muertes confirmadas. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias. Gracias a Rocío López Fonseca. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, pero déjeme comentarle algunos comunicados que nos envía el Instituto Nacional Electoral. Firman en un convenio INE, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, convenios de colaboración que tiene que ver con pues esto que se va a realizar el próximo 1 de junio, la elección al Poder Judicial, la aplicación de el líquido indeleble y el marcaje de la credencial para votar garantizan a los ciudadanos votar en una sola ocasión. En el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana firmaron convenios específicos de colaboración en materia de producción y certificación de líquido indeleble que será utilizado en la jornada del próximo 1 de junio. Y bueno, con más del INE, también por primera vez el INE va a iniciar cómputos distritales al cierre de la jornada electoral. La noche del 1 de junio, el instituto informará el porcentaje de avance de los cómputos distritales. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, aseguró que por primera vez, el 1 de junio, la autoridad electoral iniciará los cómputos del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, una vez cerradas las casillas. Y también está evaluando el INE operación del sistema informativo de la jornada electoral en las 32 entidades del país, las 32 entidades federativas del país. Los ciudadanos podrán dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral de la primera elección del Poder Judicial y de las elecciones locales en donde las haya. Por ejemplo, va a haber elecciones en Durango y en Veracruz. El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el segundo simulacro del sistema de información sobre desarrollo de la jornada electoral que operará para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y el proceso electoral local ordinario. El INE pondrá a disposición de los ciudadanos el próximo 1 de junio el portal www.sije2025.ine.mx, en el que podrá dar seguimiento a la instalación y funcionamiento de las casillas, el inicio de la votación, la integración de las mesas directivas de casilla, la presencia de personas observadores electorales, además de los representantes de partidos políticos y o candidaturas independientes en el caso, como ya lo comentamos, de Durango y Veracruz. Y bueno, las boletas empezarán a llegar ya, amigos del auditorio, se tiene contemplado, pues el 14, 15 estarán llegando aquí a Puerto Vallarta, en Guadalajara también ya están llegando las boletas y de ahí, pues para el resto de los municipios. Continuamos con más información y refuerzan cultura de seguridad laboral empresas en Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña nos tiene detalles sobre esta información.
con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales en los sectores hotelero, industrial y comercial. El especialista Joel Bernal, licenciado en Derecho y asesor en materia de seguridad, higiene, salud ocupacional y protección civil, impartió una capacitación en las instalaciones del Centro Empresarial Coparmex dirigida a empresarios y responsables de seguridad social. Durante el curso, Bernal subrayó la importancia de fomentar una cultura sólida de seguridad y salud ocupacional en las empresas, tanto entre trabajadores como entre empleadores. El asesor destacó que México ha dado pasos importantes en esta materia desde la década de los 90, en que la cultura de la seguridad y salud ocupacional se ha implementado en todo México por parte de la Secretaría del Trabajo, haciendo énfasis en manejar la normativa mexicana para prevenir accidentes y enfermedades. A pesar de estos avances, Bernal insistió en la necesidad de mantener una actualización constante mediante capacitaciones periódicas.
Ya se tiene muchos años por parte de la Secretaría de Trabajo trabajando y haciendo ese gran énfasis en manejar la normativa mexicana para tener lineamientos específicos para prevenir accidentes, y también en materia de salud ocupacional también se tienen lineamientos muy específicos para evitar enfermedades y accidentes en el trabajo. Ya esto ya tiene mucho tiempo trabajándose en México, sin embargo venimos a reafirmar todos los años por este tipo de capacitaciones para que en las empresas nunca falte este tipo de cursos, porque son muy importantes para los trabajadores.
Uno de los principales retos identificados por el especialista es la integración de nuevas tecnologías en los entornos laborales.
El uso de la tecnología. Ahorita tenemos ese gran reto en materia de salud ocupacional y normativa mexicana. ¿Por qué? Porque ya desde el momento que están implementando robots en las áreas laborales, en las líneas de producción, o en las áreas de las empresas donde se está manejando mucho la mecatrónica, la robótica, pues ahí tenemos un punto que todavía se puede decir que se está trabajando en materia para lograr la excelencia y la calidad de la prevención de accidentes relacionados a la tecnología.
Bernal también advirtió sobre la falta de preparación ante incidentes relacionados con vehículos eléctricos. Asimismo, señaló el uso inadecuado del celular en áreas de trabajo, que fue otro de los temas abordados.
El uso de los celulares en las áreas de trabajo, que debería de estar prohibido, es un factor muy importante que te lleva a una distracción para que cometas un acto inseguro. Estás caminando por un pasillo, en un hotel, o vas bajando las escaleras en el hotel o en un centro comercial y vas testeando, desde ese momento ya vas distraído. Ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Es un acto inseguro que te va a llevar ¿a dónde? Te va a llevar a un accidente. Ese accidente te puede dejar con una incapacidad permanente o te puede llevar a la muerte, porque te puede rodar por unas escaleras.
La capacitación culminó con una invitación a las empresas a revisar constantemente sus protocolos y actualizar sus planes de seguridad conforme a las nuevas tecnologías y riesgos emergentes. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que hubo una gran fiesta que se vivió este pasado fin de semana en el Lienzo Charro, Prieto y Barría, donde miles de mujeres se reunieron para celebrar el Festival Mamá Tucán, organizado con el gobierno de El Bien, para consentirlas con un show en vivo, comida, rifas y ambiente de alegría, rindiendo así un homenaje a las madres vallartenses. El presidente Luis Munguía encabezó la celebración, donde destacó la importancia de reconocer a las mamás como pilar, ejemplo de dedicación y amor incondicional. Nos llena de emoción, gratitud, poder compartir con ustedes este espacio, porque sabemos que todo lo que hacen por sus hijos, hijas, cada día. Este festejo es para ustedes y con nuestro cariño, expresó el alcalde, mientras pues le aplaudían como muestra de agradecimiento. Además, las asistentes disfrutaron de una gran variedad de antojitos mexicanos, así como múltiples números musicales que les hicieron cantar, bailar durante la jornada. En la rifa se entregaron atractivos premios como refrigeradores, licuadoras, celulares, pantallas y más. Uno de los premios especiales en la rifa fue una cena, ¿sabe con quién? Con Luis Munguía, la cual será programada en los próximos días. Vamos con más información y déjenme comentarles, amigos del auditorio, noticias que tienen que ver con esto que es ya un estigma para Jalisco por el número de desaparecidos. Déjenme comentarle que Jalisco está reportando 193 personas desaparecidas en abril, 6 diarias promedio. Elizabeth Ortiz, te escuchamos.
A 5 meses de haber asumido el cargo como gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el registro estatal de personas desaparecidas no se actualiza en tiempo real, a pesar de ser una promesa del mandatario. Incluso desde su campaña, afirmó que iba a atender en cuerpo y alma la crisis de personas desaparecidas en el estado. Además, el investigador y exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, destacó que Jalisco incumple al no actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y mientras en el registro estatal se reportaron 193 personas desaparecidas en abril, la estadística federal únicamente reconoce a 12. Así que esta omisión, además de dificultar la búsqueda, viola la ley, precisó el investigador. El 4 de abril, Lemus afirmó que el registro estatal sería actualizado en tiempo real, en vez de que sea mensual, como ha sucedido desde el gobierno de su antecesor, Enrique Alfaro. Incluso Lemus reconoció que las primeras horas tras una desaparición son vitales para la localización de personas. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.
Gracias, Liz. Y en Bahía de Banderas rescataron a un extranjero que estaba presuntamente privado de la libertad. Javier Santos, te escuchamos.
Un ciudadano de nacionalidad estadounidense fue presuntamente rescatado luego de que se encontrara supuestamente privado de la libertad en el Hotel Belamore, ubicado entre Mezcales y San Vicente, lo que habría originado la captura de dos personas. Supuestamente familiares de la víctima solicitaron apoyo a la autoridad de su país, lo que originó una intensa movilización policíaca de los tres niveles de gobierno la tarde de este viernes. Algunos medios de comunicación sostienen que en el rescate intervino personal del FBI derivado de la solicitud de rescate denunciado por familiares de la víctima, aunque oficialmente ninguna autoridad ha informado o desmentido el caso. Mi reporte para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, va el alcalde Héctor Santana por rescate de espacios públicos, espacios deportivos de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Rescate de espacios públicos de todo el municipio, anunció el alcalde Héctor Javier Santana, quien este fin de semana entregó ya rehabilitado una cancha de fútbol rápido en San Vicente, donde la inversión fue de poco más de 1,700,000 pesos. El presidente municipal agregó que muchos de los espacios públicos se encuentran apoderados de personas dedicadas al consumo de la droga. Escuchemos parte del mensaje del alcalde Héctor Javier Santana.
La problemática más grande es que los espacios deportivos en Bahía de Banderas estaban olvidados, estaban abandonados, eran nido de drogadicción, nido de, lejos de ser un espacio para el deporte, era una oportunidad para que se reunieran para andar fumando, para andar planeando robos o más temas en temas de vandalismo.
En su mensaje ante ciudadanos hizo un breve recuento de lo que ha hecho en 8 meses que lleva en el cargo. El alcalde reconoció que lo que se ha hecho no es nada para todas las necesidades que requiere el municipio de Bahía de Banderas. En el tema de los espacios públicos, el alcalde dijo que el objetivo es recuperarlos.
Hoy el objetivo es recuperar todos los espacios públicos de Bahía de Banderas. Y cuando les digo que vamos a ser el municipio mejor de todo el país, tenemos que entrarle a todo, no nada más a las calles, no nada más a la seguridad, no nada más al alumbrado, no nada más a la recolección de basura. También le tenemos que entrar a los espacios públicos, que sean espacios públicos y deportivos dignos y de calidad. Para ser el mejor municipio del país, debemos de tener las mejores calles, la mejor oportunidad de agua potable. Debemos tener las mejores canchas del país.
Finalmente, el alcalde dijo en su mensaje que aspira a ser el mejor presidente municipal del país y para ello trabaja duro. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y los mejores accesos a las playas, amigos del auditorio, porque también las playas son territorio, bienes de la nación, de la que muchos desarrolladores se han apoderado. Ahí están los casos emblemáticos en San Pancho, en Sayulita, ahora que están los compañeros de Red Más y de todos los colectivos allá en Malpaso. También está Punta Burros, que ya ve que de pronto la impactan con pues lo, todo lo que arrojan a las playas, drenaje, tienen que ver todos esos hoteles que están dañando las playas y quienes están también apoderando de los espacios. El gobierno federal lo ha dicho y ha remarcado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que las playas no son privadas, son del pueblo. Tiene que haber acceso y entonces esos también son espacios públicos. Escuchemos.
Las playas son del pueblo y tiene que abrirse el espacio para que la gente tenga acceso. Las playas no son privadas. Entonces, dentro del esquema de intervención, no solo en Acapulco, recientemente estuve en Bahía de Banderas, en Nayarit, y fue una de las demandas que también nos pidió la gente. Y también ahí estamos interviniendo con las distintas áreas de gobierno porque tiene que haber acceso a la gente, a las playas que son del pueblo de México.
Y bueno, hoy en Todas las Voces Cuentan, justamente vamos a hablar de esos temas, amigos del auditorio, porque si no es por los colectivos, si no es por los grupos ambientalistas que están cuidando, que están viendo quién construye de una manera irregular, como lo han hecho en Puerto Vallarta, como lo siguen haciendo y como lo hacen en Bahía de Banderas y en esta región, tenemos que estar justamente a las vivas, porque hay desarrollos turísticos que bloquean o limitan el paso, ¿sí?, a las playas. Entonces, ese es el tema y hasta el cansancio, pues vamos a hablar sobre esto porque siempre se detecta un espacio que está invadido, que está impactado por desarrollos, por gente que está construyendo. Recientemente les hablábamos de este muro, ¿no? Que decían, bueno, ¿qué es esta obra? ¿Por qué los mismos trabajadores están haciendo este muro? Ya se lo dijo en la rendición de cuentas, ahí comentaron lo que era este muro. Sin embargo, bueno, pues hay muchas áreas más en las que tenemos que estar pendientes y que, bueno, ahora hay que aprovechar esto que dice el presidente de Bahía de Banderas, Héctor Santana, de que se va a rescatar todos los espacios públicos de Bahía de Banderas. Y los espacios públicos, obviamente, también son las playas. Entregan la rehabilitación de cancha en San Vicente del Mar. El presidente municipal, Héctor Santana, entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido del fraccionamiento San Vicente del Mar como parte del compromiso de su gobierno para rescatar espacios públicos y promover el deporte entre la niñez y la juventud. La obra, realizada con una inversión de 1,799,000 pesos, fue concluida con solo 3 meses y va a beneficiar a más de 38,000 personas. Esta cancha contará con horarios establecidos, será supervisada por un comité vecinal y estará abierta de 9 de la mañana a 10:30 de la noche con el objetivo de conservarla en buenas condiciones para uso comunitario. Durante su mensaje, el alcalde destacó que este tipo de obra no solo transforman espacios físicos, sino que también devuelven la vida, seguridad y dignidad a las colonias. Señaló que su administración trabaja para que cada rincón del municipio cuente con instalaciones deportivas de calidad, accesibles y bien cuidadas, como parte de una visión integral para hacer de Bahía de Banderas el mejor municipio del país. Pues prácticamente ya nos vamos, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que en Nayarit vamos con esta nota del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, porque hubo un incendio en Nayarit, un incendio, amigos del auditorio, y le tenemos información porque esto ocurre en diferentes lugares de pronto y pues este fin de semana estuvo el gobernador justamente viendo este asunto de En Jala, a ver, vamos a ir a esta, a ver, por aquí, déjeme ver, aquí tenemos ya. Y bueno, Fíjese usted que con el propósito de atender de manera inmediata el incendio registrado en el basurero del municipio de Jala, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acudió este domingo ayer al sitio para supervisar los trabajos de contención y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El mandatario aseguró que buscarán garantizar que no se escatimen recursos ni esfuerzos para sofocar el siniestro en el menor tiempo posible. Pues vamos a ver qué pasa. Y atacan a tiros la presidencia de Guajicori. Javier Santos, adelante.
Sujetos desconocidos balearon la fachada del edificio de la presidencia municipal del municipio de Guajicori la madrugada de este domingo, reportaron autoridades. El gobierno estatal detalló que al reportarse detonaciones por arma de fuego, se trasladaron al lugar confirmándose el hecho, además de encontrar daños a la fachada de dos establecimientos comerciales aledeños al edificio gubernamental. La autoridad sostuvo que no se tienen reportes de personas lesionadas o decesos. Asimismo, y de acuerdo a videos, se indicó que una camioneta color negra que presumiblemente es utilizada por el presidente municipal Sergio Rangel del Partido Morena también fue baleada. Personal de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y la Guardia Nacional se mantienen desplegados en la zona realizando labores de seguridad para salvaguardar la integridad de las y los habitantes de ese municipio. El municipio de Guajicori, colindante con el estado de Sinaloa y Durango, enfrenta desde hace tiempo la crisis de inseguridad. Frecuentemente se reportan tiroteos en la sierra que ha originado el desplazamiento de decenas de familias hacia la cabecera municipal, así como a otros puntos del estado y el país. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y nos vamos con esta información porque con el apoyo del gobierno federal, Bahía de Banderas invierte en infraestructura hídrica. Javier Santos, adelante.
Impulsa el gobierno federal, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a municipios para que inviertan en infraestructura, sobre todo en agua y drenaje. Así lo afirmó el titular del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, Luis Ricardo Guaracha, quien destacó que en Bahía de Banderas se ha estado haciendo lo propio. Escuchemos a Luis Guaracha, titular del INPLAN de Bahía de Banderas.
Una cosa es la disposición del agua, que por naturaleza existe un ciclo, todos lo conocemos, y otra cosa es la infraestructura necesaria, ¿sí? Lo que te puedo decir es que la presidenta de la República tiene muy buenos asesores que le han hecho de conocimiento de la problemática del agua a nivel nacional. Cada año se otorgan recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y cada municipio programa aquí en esta zona, este tipo de obra. Normalmente se hacían calles con este fondo. La presidenta solicitó a todos los alcaldes, los llevó a una reunión, a los gobernadores, y les pidió hacer un plan integral de agua potable, drenaje y alcantarillado, que es el que expusimos.
El director del INPLAN, Luis Guaracha, afirmó que ello indica que por primera vez en el país se va a inducir a generar infraestructura para agua y drenaje. De nuevo escuchemos al titular del INPLAN, Luis Guaracha.
Por primera vez a nivel nacional se va a inducir el gasto del fondo, este que te comento, para que todos los municipios y todos los estados lo inyecten en temas de infraestructura, principalmente de agua potable, drenaje y alcantarillado. Entonces, imagínate el impacto que la presidenta de la República quiere alcanzar, es grandísimo. Siempre, obviamente, se necesita tener el equipo que te pueda hacer un plan. En este caso somos el INPLAN, se necesita el equipo técnico que te pueda identificar las obras prioritarias, que es Ormapas, se necesitan presupuestos y calendarios, que es donde entra obras públicas, y desde luego la supervisión de la tesorería es importantísima. Bienestar es quien tiene la plataforma y quien administra la carga de todos estos proyectos, que también está trabajando con nosotros. Es un trabajo en conjunto, amigo, que por primera vez está tratando de coordinar el gobierno federal, estatal y municipal.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, les agradezco mucho el favor de su atención en este lunes. Estamos iniciando semana y los espero en todas las voces cuentan, porque mire, el trabajo que vienen realizando colectivos ambientalistas que destinan parte de su tiempo en pues por cuidar el medio ambiente, porque habrá funcionarios de la CONAFOR, de la SEMARNAT, de la PROFEPA, de todos, pero son funcionarios que finalmente están trabajando y les pagan para que hagan su trabajo y que lo hagan bien, ¿verdad? Y los ambientalistas, la gente preocupada por lo que pasa en nuestro lugar, en Jalisco, en Nayarit, es gente que destina tiempo, sus recursos, a favor del medio ambiente. Y hoy, a las 11 de la mañana, en todas las voces cuentan, nos vamos a enlazar justamente a una serie de reuniones que hay en la CONAFORT, y desde luego también hablar sobre las playas, hablar sobre este atlas de playas que se hizo, y que ahí podemos ver qué playas están libres, cuáles playas no. A eso se han dado la tarea de hacer una serie de trabajos, amigos del auditorio, que no muchos hacen. Hay más gente que quiere rescatar las playas, que se cuide el medio ambiente, pero estamos con depredadores, con gente que no les importa que no haya agua, ¿verdad? Por ejemplo, no les importa que ahora se tenga que desviar el agua cuando no faltaba el agua aquí en Puerto Vallarta, y de lo que muchos desarrolladores están haciendo para burlar la ley, acudir con jueces, aunque estén en Tijuana, que le voy a tener el caso esta mañana. Todo esto vamos a hablar hoy en Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias a Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Montserrat Bernal, gracias en la producción. Gracias a Javier Frías y José Isabel Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño a las 11. Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.